El Ayuntamiento de Zaragoza ha iniciado las gestiones para repatriar el cuerpo de Eugenia Mercedes, asesinada esta semana en Zaragoza por su pareja, Abel Martínez. El consistorio está en contacto con su familia y el colectivo nicaragüense, a los que ha mostrado su disposición de ayudarles con la tramitación y asumir los gastos de su repatriación. ¿Qué tal? Saludos de Marta López. Este hombre ingresará en prisión en cuanto salga del hospital. La jueza que instruye el caso ha tomado esta decisión después de que la policía haya cerrado el atestado sin agotar las 72 horas de detención. La autoría del crimen está muy clara. Te recuerdo que Abel Martínez ingresó en el Hospital Miguel Servet porque cuando la policía iba a detenerle ingirió amoníaco. Este tipo de comportamientos también son una pauta que se repite con cierta frecuencia en los casos de violencia machista, y nos preguntamos por qué un hombre que mata a su mujer se suicida o lo intenta. ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Se puede reformar un maltratador? Vamos a intentar encontrar respuestas. Para ello vamos a hablar con Santiago Boira, que es presidente del Colegio Profesional de Psicología de Aragón. ¿Qué tal, Santiago? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas.
Bueno, eres psicólogo clínico, has trabajado además con maltratadores, tanto en el Instituto de Aragones de la Mujer como en instituciones penitenciarias. Y la verdad es que al común de los mortales nos cuesta mucho entender cómo se llega a este punto. Te voy a pedir que nos ayudes. ¿Cómo llega un hombre a cometer un crimen machista de este tipo?
Pues ahí es difícil la generalización, pero lo que está claro, lo que tenemos muy claro es que debajo, ¿no?, de la cabeza de estas personas hay una estructura psicológica, una estructura de comportamiento, de actitudes, de creencias machista, quiero decir, patriarcal. Y es ese caldo de cultivo el que en un momento determinado puede desencadenar pues un conjunto de comportamientos que pueden llegar, como desgraciadamente ha sido el caso, al asesinato, ¿no?
Hablábamos de ese, no sé si llamarlo patrón, pero bueno, algo que se repite con cierta frecuencia, que vemos en muchos casos de suicidio. Y te pregunto por qué, y perdona por este comentario, entre comillas, un poco de barra de bar, pero esa pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? Dice, ¿por qué no se matan antes de cometer el crimen? Bueno, ¿qué pasa también por esa cabeza? ¿Por qué llegan a ese suicidio o ese intento posterior?
En algunos casos, según mi experiencia, imagínate, ¿no? Pues normalmente, además, las situaciones de violencia suelen ser de largo recorrido. Imagínate que en un momento determinado ella le dice a él, ¿no?, a su asesino, decir, mira, no puedo más, no aguanto más, quiero separarme, o simplemente se va. De hecho, muchos de los asesinatos ocurren en periodos donde realmente esta situación se produce así, ¿no? E imagínate que este hombre, ¿no?, este asesino, en un momento determinado piensa, mira, tú no me vas a dejar, ¿no? Yo he hecho muchas cosas por ti, yo he estado contigo años, ¿no?, para que me vengas y me digas, yo te quiero mucho, eres el amor de mi vida. Todo esto, tenemos que recordar aquí los mitos del amor romántico y cómo operan, ¿no? Eres el amor de mi vida no tiene sentido si tú te vas. Claro, aquí la cuestión es que mi vida no tiene sentido, pero la tuya tampoco, ¿no?
Claro.
Yo no puedo vivir sin ti, y en un acto que puede ser premeditado, no premeditado, impulsivo, te mato. Y luego, claro, intento matarme yo porque mi vida tampoco tiene sentido. El problema es que en muchas ocasiones son tentativas que no llevan, quiero decir, pues, como, no sé, pues se puede ingerir, ¿no?, un trago de amoníaco o tal, pero que al final el resultado es que esta persona sobrevive.
¿La cuestión se agrava cuando hay hijos de por medio en este tipo de casos?
La cuestión siempre se agrava, ¿no? Es decir, el tema ya es suficientemente grave, ¿no? Pero claro, cuando aparecen los menores, pues claro, se agrava por la implicación que eso tiene, ¿no? Fíjate que pueden ser menores pues de ella, pueden ser menores conjuntos, ¿no?, de los dos, ¿no?, hijos, hijas, pero se agrava, y además los menores pueden provocar también una violencia ampliada, ¿no?, hacia los menores, lo que ahora desgraciadamente llamamos violencia vicaria.
Que es terrible. ¿Podemos hablar de un perfil de maltratador? Y te lo pregunto también porque bueno, hay un sector de la población que trata de criminalizar a otro sector de la población, como si esto fuese cosa solo de algunos.
Pues la respuesta es radicalmente no. No podemos hablar. De hecho, la investigación a día de hoy, hasta donde yo sé, no ha descubierto ninguna variable, ¿no?, ningún aspecto incluidos los aspectos sociodemográficos, pues el lugar de procedencias, el estatus económico, la cultura, la profesión, ¿no? Que nos determine que realmente si ocurre o tal es más probable, ¿no? Es decir, esto no, es decir, no podemos hablar. Es más, pues lo que te decía al principio, ¿no? El cómo yo entiendo, cuál es mi sistema de creencias, mi sistema de actitudes, ¿no? Mi comportamiento, el cómo yo puedo entender que tiene que ser una relación, ¿no? Piensa que en las relaciones de violencia no estamos mirando actos concretos, estamos mirando dinámicas de violencia, ¿no? Claro. Que se reproducen a lo largo del tiempo. Entonces, claro, no es posible hablar desde este punto de vista de perfiles, ¿no? Sí que es cierto, también la investigación, que a veces, pues bueno, pues ha habido investigadores, investigadoras que han intentado agrupar de alguna forma, pues eso, grupos de agresores en función de unas determinadas características, pero es una agrupación, no es un perfil, claro. ¿No? Pues hay veces que hablamos pues de perfiles de agresores, de perfiles, de grupos de agresores que son mucho más compulsivos, que son fundamentalmente violentos, ¿no? Dentro de la pareja, ¿no? Y otro perfil que son violentos en todos los escenarios, ¿no? Claro. Y que tienen a veces un perfil más psicopático, más frío, ¿no? A la hora, por ejemplo, de cometer un asesinato, ¿no?
Hablamos de que no hay un perfil concreto, pero sí hay una base concreta. Lo que hablábamos al principio es el machismo, que al final es la base de todo y eso está extendido en toda la sociedad.
Sí, pues es lo que a veces llamamos las estructuras disfuncionales de género, ¿no? Piensa que en este tipo de cultura, quiero decir, nuestros roles de género, lo que hacen es establecer de alguna forma un camino vital, ¿no? Es decir, genera nuestras expectativas, cómo tenemos que comportarnos con nosotros mismos, con la gente, con nuestra pareja, ¿no? Nuestras expectativas de futuro. Y esto, desgraciadamente, a día de hoy, por ejemplo, en gente muy joven, sigue operando de una manera muy clara, ¿no? Y es esta base, esta estructura, la que luego pues genera, ¿no? Pues digamos, el acto máximo de violencia, como puede ser el asesinato de una mujer por estas razones, ¿no?
Esto es algo que asusta un poco, porque cuando hablamos con los profesionales que estáis trabajando con este asunto, nos damos cuenta de que se habla mucho de prevención, pero es que queda mucho por hacer. Quedamos por sentado a veces que los jóvenes ya saben ciertas cosas, que no, es que, claro, mis padres, ¿no? Un señor de 80 y pico años, es de otra época, tiene otra cultura, tal. Pero es que los jóvenes de ahora reproducen muchas, a veces incluso peor.
Claro, fíjate que cuando yo empecé a investigar estos temas hace ya muchos años, teníamos esa imagen, ¿no? Muy estereotipada, ¿no? Pues, ¿quién era el agresor? Te estoy hablando hace más de 20 y tantos años, claro. ¿No? ¿Quién era el agresor? Pues un señor, pues eso, mayor, normalmente con problemas de alcohol y otro tipo de comportamientos, digamos, no normales, ¿no? Es decir, que tenía, que era machista, ¿no? Pero era machista por su propia historia personal, y ahora, como bien dices, nos estamos encontrando cada vez las medias, ¿no? De los agresores han ido en todos estos años reduciéndose, y ahora nos estamos encontrando con adolescentes y, digamos, jóvenes adultos, adolescentes de 16, 15, 16 años, que están reproduciendo y reproduciendo de una manera radical estos comportamientos y este sistema de creencias y actitudes que pensábamos olvidados, ¿no? Es decir, ahora mismo en los institutos pues está peleando por la chica, o se están utilizando los celos o la privacidad como pruebas de amor en criaturas muy muy jóvenes, y esto es muy preocupante, ¿no? Evidentemente no se trata de echar la culpa a los jóvenes, porque los jóvenes a fin de cuentas están reproduciendo la sociedad de sus mayores, ¿no?
Vivimos en la sociedad que vivimos.
Vivimos en la sociedad que vivimos, pero eso dice mucho de la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? O por ejemplo el tema de estamos hablando de un asesinato en una relación, digamos, de pareja, ¿no? Pero hablando de gente joven también, pues un niño, una niña, un niño, en dos clics entra a ver pornografía. Y esto es muy grave. Claro, luego nos extrañamos que puedan existir violaciones colectivas en críos de 15 años, cuando lo que están, digamos, absorbiendo como esponjas es un modo de entender si quieres, las relaciones afectivos sexuales, ¿no? Entonces, esto es consecuencia, pues un poco lo que tú decías, ¿no?
El día que abramos el melón en serio del porno, tenemos trabajo por delante, ¿eh?
Sí, en fin.
Quería preguntarte también, se habla mucho de endurecer las penas. ¿Es disuasorio endurecer las penas?
A ver, el tema de las penas, que es decir, tiene que haber una condena, y tiene que haber una condena clara, ¿no?
Claro.
Es decir,
pero es el castigo de cuando ya se ha producido el hecho, ¿no?
Evidentemente, el agresor, y más un asesino, no se puede ir
Está
de rositas,
claro,
y no puede haber ninguna situación de impunidad. Aquí el debate es si con eso es suficiente. Es una condición evidentemente necesaria, pero eso es suficiente, ¿no? Claro, yo lo que pienso es que lo único que no podemos hacer con los agresores es no hacer nada, y sobre todo con agresores que todavía no han llegado a matar y que, por tanto, a lo mejor pueden tener una estancia en prisión no larga, ¿no? O incluso si son agresores primarios y el juez o la jueza le condena a menos de 2 años, puede ser que no ingrese ni siquiera en prisión, ¿no? Con lo cual, ahí las consecuencias pueden ser todavía peores para la mujer que ha sufrido esa violencia, ¿no? Evidentemente, el foco siempre tiene que estar en ellas, en su seguridad, en la protección, en establecer mecanismos. Y respecto a los agresores, está claro que puede ser eso. Evidentemente, hay que condenar y hay que, pues, utilizar la normativa penal, ¿no? Pero creo que lo único que no podemos hacer es no hacer nada, ¿no? Hay que establecer, aunque sea muy complejo, pues mecanismos de seguimiento, de intentar de minimizar, ¿no? Etcétera.
Se dice muchas veces eso, ¿no? Lo de que un perfil concreto, no, es que está enfermo, ¿no? Hay tantas cosas que se dicen, pero estamos llegando aquí a una cierta conclusión y dices eso, que lo que no podemos hacer es no hacer nada. ¿Cuándo se hace? ¿Funciona? ¿Puede funcionar? Es decir, ¿un maltratador se puede rehabilitar? Tú has trabajado con ellos. No sé qué es lo que les contáis, qué contenido trabajáis, cómo se habla con ellos, qué se les dice y qué respuesta obtenéis por su parte. ¿Pueden tener en el futuro una relación afectiva normal, sana?
Esta es una bonita pregunta y compleja. Vamos a ver, yo hice mi tesis doctoral precisamente, digamos, validando, ¿no?, o valorando un programa de intervención con agresores. Yo la conclusión, ya hace unos cuantos años de esto, probablemente la situación haya cambiado, no lo sé, ¿no? Era que realmente podíamos tener acceso a cambios en ese sistema de creencias que, como te decía, es lo más importante, normalmente en 1 de cada 5 señores, ¿no? Alguien puede pensar que pocos, ¿no? Pero alguien puede pensar, pues es un camino de trabajo, ¿no? Es decir, sabiendo, pues como te decía, piensa que cuando nos acercamos a un agresor, y más si está dentro del sistema penal, ocurren dos cosas. Primero, que no hay conciencia, porque claro, muchos de ellos hacen lo que creen que tienen que hacer.
No hay conciencia del mal, ¿no? Yo esto que he hecho...
No hay conciencia del mal.
No está mal.
Los niveles de empatía son nulos, ¿no? Y, por tanto, no hay responsabilidad. O hay una minimización del comportamiento que yo estoy teniendo con ella, ¿no?
Alguien que cree que no ha hecho nada mal...
No puede responsabilizarse del asunto.
Lo va a volver a hacer porque piensa que no está mal.
Claro, porque la clave, como te digo, está en ese sistema de creencias. Y yo cada vez que... Bueno, pues que a mi pareja le digo esta, mi gorda, en fin. Pues hay, claro, y puede haber un recorrido muy largo donde realmente no hay conciencia, no hay responsabilidad. Y además en el sistema penitenciario y en cualquiera, el nivel de motivación es nulo. El nivel de motivación para cambiar. Pero ahí está el reto, ¿no? Es decir, hay otras poblaciones... pues que también tenemos las mismas dificultades, pero eso no significa pues parar la investigación y parar los procedimientos de intervención. Sí que es cierto que, claro, lo que hablábamos, no hay un perfil claro aquí, ¿no? Sí que es cierto que en aquellas personas que tienen... Es decir, el agresor de género no tiene... No, no están psicológicamente enfermos desde el punto de vista psicopatológico, ¿no? Sí que podemos encontrarnos con porcentaje, pues pueden tener pues algún trastorno de la personalidad, trastorno antisocial, narcisista, etcétera, con rasgos psicopáticos, pero otros agresores no. El grupo más importante de agresores, ¿no? Con lo cual ahí esta tarea, ¿no?, de cambio, ¿no?, de cambio en las estructuras. Hay una parte preventiva que creo que se tiene que poner encima de la mesa, ¿no? Es decir, cómo la sociedad, pues por una parte rechaza y por otra parte incorpora lo masculino, sano, en lo que es las luchas por la igualdad. Porque yo creo que hay un tema muy importante. Claro, cuando nosotros vemos a un agresor, estamos viendo el final de un camino, de un señor que por las razones que sea, ¿no?, ha optado por matar, ¿no? Es decir, en este caso a su pareja, a sus hijos, en fin, ¿no? Esa sería para mí un poco la situación, ¿no?
¿El futuro está en el cambio social?
Sin lugar a dudas, y el cambio social le queda mucho camino, ¿no? Muchas veces yo tengo la sensación, y hago una perspectiva del tiempo, ¿no?, de que realmente hay mucho escrito, es decir, hay mucho sobre violencia, sobre igualdad, sobre conciliación, sobre actuaciones en centros educativos, ¿no?, sobre muchísimas cosas, ¿no?, planes de igualdad, planes, protocolos contra el acoso sexual, ¿no? Hay mucho escrito, pero realmente estamos hablando de un cambio de los sistemas de creencias a nivel social, ¿no? Y este cambio es el que tiene que seguir sucediendo para que algún día no tengamos por qué hablar de estas cosas, ¿no?
Ojalá, ojalá. Nos queda camino por delante y, bueno, el trabajo, desde luego, no es fácil, pero, como decías, ¿no?, yo me quedo con esa frase, que lo que no se puede hacer es no hacer nada. Uh-huh. Vamos a quedar con esa conclusión. Santiago Boira, presidente del Colegio Profesional de Psicología de Aragón, muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y por tratar de arrojar luz en un tema que es, francamente, muy complejo, que nos genera muchas dudas. Pero bueno, creo que hemos resuelto por lo menos algunas preguntas. Gracias.
Gracias a vosotros.